cubanos, lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, inolvidable y querido y sufrido y esclavizado. Todo lo que sea y es aplicable a Cuba. Es la tiranía familiar más larga que recuerda el mundo, por lo menos en este continente. Es una tiranía que ha subyugado a un pueblo, lo ha enamorado, lo ha confundido, lo ha engañado. A estas alturas, a los 61 años, sigue la delincuencia gobernando en Cuba. Una vez más con ustedes, Prensa Libre, que es la voz de ustedes, mi querido pueblo cubano, mis apreciados periodistas independientes, los que no tienen voz en Cuba. Es el programa oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Participando hoy los colegas Eduardo Pantín, Carmelo Díaz, Francisco Chaviano, Omar Estacio y este que le habla, su director Salvador Romaní. Como siempre, y esto lo reitero habitualmente, son demasiadas los temas, por así llamarlo, los asuntos, por así llamarlo, que golpean al pueblo cubano. Ahora, la más reciente ofensiva de miseria que ha hecho el gobierno comunista cubano contra su pueblo es el problema de ofrecerle y mostrarle víveres del primer mundo, alimentos del primer mundo para aquellos que tienen dólares. Por favor, ¿quién tiene dólares en Cuba? Y el problema también es grave y no se menciona, pero yo sí lo menciono porque es una tremenda injusticia de carácter social, el problema con los hermanos de la raza negra. La raza negra en el destierro no constituye ni el 3% de la población de 11 millones y pico de compatriotas. Ellos no tienen familiares en el exterior. ¿Cómo van a recibir remesas? ¿Cómo van a poder comprar esos artículos? ¿Cómo van a poder cumplir con su misión de padre de familia? Sencillamente que se mueran, que se mueran. Ese es el leitmotiv, la filosofía de trabajo de estos señores delincuentes encaramados en el poder en Cuba. Hoy tenemos varios trabajos muy interesante sobre estos temas. El colega Jorge Olivera Castillo, a través de Cubanet, ha hecho un interesante trabajo titulado Las falsas victorias y la capitulación garantizada. Dice, en dos líneas, dice, al margen de lo que suceda en el futuro inmediato, es evidente que la derrota del castrismo es un hecho consumado, no una ligera suposición. Extraordinario lo que promete este trabajo de Olivera. Chaviano, muy brevemente, ¿qué estás pensando tú sobre esto?
Bueno, yo, este es un trabajo de Olivera siempre formidable, como es él en su trabajo. Realmente él aquí va desmontando todo aquello que el supuesto país superproductor que iba a superar a los Estados Unidos con una salud pública fenomenal, un pueblo sería el hombre nuevo, y aquello realmente es todo lo contrario, el desastre social, el desastre económico, el desastre en la salud, el desastre en la educación y el desastre en todo. Realmente es una cosa que da pena y Olivera va recogiendo todo esto y la situación, bueno, que tienen. Y hay una parte que me llama la atención, con la que, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que él dice, pero hay una parte con la que no estoy muy de acuerdo, que él dice que sin una recomposición de las relaciones con los Estados Unidos, es inútil pensar en un alivio de la situación que afecta a millones de personas dentro de la isla. Y dice, se sabe que los mandamases en Cuba apuestan por la victoria de Joe Biden en las venideras elecciones presidenciales, pero ninguna encuesta promete ser lo suficientemente fiable para creer que así será. Y hay algo en esto que es lo que yo quiero enfatizar. En primer lugar, bueno, el aquello de que ellos tienen la esperanza de Joe Biden. ¿Pero por qué Joe Biden? Porque sencillamente lo que están es aspirando a alguien a quien puedan estafar, que es lo que ellos han vivido. Ellos han vivido estafando. Ellos han vivido estafando primero a los rusos, al campo socialista, después ahora a los venezolanos. Al exilio lo han estafado, pero de una manera que ha sido horrorosa esa. Y entonces sencillamente no hacen lo que tienen que hacer. Que lo que tienen que hacer es levantar el embargo. Ellos lo han sostenido a pie juntillas. El día que ellos liberen al pueblo cubano de todo su bloqueo, que el bloqueo de ellos es un bloqueo interno, el día que hagan,
bueno,
y que permiten...
Oye, Llaviano, pero que eso es... No de bloqueo, yo no uso esa palabra, no es bloqueo, hay sanciones económicas.
Perdón, yo estoy hablando del bloqueo de ellos,
Ah, bueno, el interno, es la realidad. Pero definitivo para ellos, no dicen que es interno al mundo, pero es la mejor bandera que tienen para hacerse las víctimas, para hacerse los pobrecitos, víctimas del imperialismo yanqui, según. Ahora tú mencionaste una frase muy interesante, no hay hombre nuevo, ¿verdad? Ahora, lo que hay es una hambruna permanente. Las tripas de los cubanos cada día suena más. Bueno, vamos a seguir en este tema y volvemos contigo en unos minutos, Fabiano. Carmelo, ¿qué estás pensando tú?
Mira, en realidad, no obstante la terrible situación económica por la cual está atravesando la dictadura, no hay voluntad de cambio. No, en ningún momento ellos tienen voluntad de cambio. Ellos piensan que pueden seguir, ¿no?, con el embargo que le tienen puesto a Cuba interiormente, ¿no?, con el bloqueo que le tienen puesto a Cuba, ellos pueden seguir adelante con las miserias en la cual tiene sumida la población de Cuba. Mira, la dictadura está enquistada, aunque lo disimula muy bien, en el marxismo, y también está atrapado en miles de contradicciones de orden gubernamental. Ya no sabe qué argumento van a espetar para mantener el régimen. Ejemplos sobran. Tan de pronto los cuentapropistas todos son acaparadores y especuladores, como tan de pronto están trabajando para la economía doméstica. Todo eso es para confundir a la ciudadanía. Pero también están entrampados en la década del 60, están atrincherados, no tienen la menor noción del futuro. Están atrincherados sin ningún pudor en las desigualdades sociales, en los abusos a ultranza y en los despojos de las familias. Y también están entrampados en una política doméstica de corrupción y chantaje a la ciudadanía, siempre con un discurso amenazante y de castigo. Nunca han tenido visión de Estado ni de futuro. Se han mantenido por una superpotencia, por problemas del expansionismo político soviético, que fue el que lo mantuvo durante 50 años, la Unión Soviética, por su expansionismo. La pobreza, con todo este estado de cosas, se ha enseñado de forma brutal en nuestra nación. Solo la bancarrota, lo reitero, puede llevar a el derrocamiento total y a la capitulación de ese gobierno de oprobio. Ahora mismo, mira, ahí tiene un caso. Ahora mismo, de enero a mayo, han comprado 81 millones de dólares en pollo y otros artículos comestibles a los Estados Unidos, un dólar que regresa de nuevo a los Estados Unidos por su incompetencia y su economía centralizada.
Así es, porque no se, porque no se lo compraron a sus amiguitos de Venezuela, porque tuvieron que venir a Estados Unidos. Esa es la realidad que este bandidaje ideológico no explica.
Eso sí es una forma de capitulación. Eso sí es una forma de capitulación. Han capitulado en todos los sentidos. Ahora están jugando la carta Biden, debido a que este aspirante ha prometido volver al plan Obama respecto a Cuba. Los plazos para la definitiva capitulación están dados, solo falta muy poco tiempo, y estoy seguro de no equivocarme, para su realización, y ellos lo saben. Han sido derrotados por sus abusos, han sido derrotados por sus crímenes, escollo a la sociedad, y su incapacidad para producir bienes. Han tenido que comprarle bienes para alimentar cierta parte de la población al enemigo, a los Estados Unidos, con el dinero del enemigo, el maldito dólar, como decían ellos. Su incapacidad para producir bienes, no lo saben hacer. Solo le ha importado gobernar como si fuera su finca.
No lo saben hacer, porque ningún régimen comunista sabe producir, sabe gastar, pero no producir. Vamos a volver contigo unos pocos minutos, Carmelo Pantín, sobre este tema que está golpeando tan severamente al pueblo cubano, donde el que tiene dinero puede ir a las 81 tiendas y comprar pollo fresco y carne. Pero la mayoría que no tiene centavos tiene que seguir pasando hambre. ¿Qué está pensando, Pantín?
Bueno, como bien decía Carmelo, evidentemente es un gobierno parásito. Él no sabe producir ni tiene cómo hacerlo tampoco. Ni sabe hacerlo, como tú bien dices. Pero la gran preocupación, yo creo que en este momento hay una gran preocupación, no solamente del pueblo cubano, sino también en la cúpula. Porque el hecho es, lo más importante es que le falta el billete, el dinero, porque esa es la forma de mantener la bota encima de la nuca al pueblo. Y tienen cero de fuente de financiamiento. O sea, el dinero del turismo, el dinero de la remesa, todo eso se ha ido abajo. Y entonces están exprimiendo, ¿qué le queda? Exprimir al exilio. Porque ahora, de la noche a la mañana, ¿cómo ellos explican a ese pueblo, bueno, los que poco, el por ciento que todavía creen en ellos, que la crisis se hizo más visible y que ahora hay que convencer a los cubanos que los dólares de aquellos que le escupieron y los combinaron a que se fueran, porque aquella frase famosa del señor Piedra, comandante Piedra, hoy en día, no los queremos, no los necesitamos. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde? Porque esos son los que los van a sacar a flote ahora. Y entonces, y aquella gente que rompieron los vínculos de los años 60, que hicieron obligaron a por generación a cortar los vínculos con los familiares que habían salido del país y romper las cartas que tenían, porque si no, te botaban del trabajo, te sancionaban, te vigilaba el CBR. Los mítines de repudio que le hicieron a la gente en los 80. Y resulta entonces esa dignidad que tanto cacarearon ellos, ¿dónde quedó? ¿Cuán cara le ha costado esa matraca política que ahora pintan para ser subsidiado por los dólares de los gusanos? Eso es una crisis ideológica que ellos tienen también, que hay que tener en cuenta. También hay que hacer un poco de historia, porque en los años 90, recuerdan que ahí empezaron todavía hacer las, como tú estabas diciendo, las diferencias sociales cada vez más se van acrecentando desde los 60, pero después de los 90, cuando hicieron aquello de legalizar el dólar, hicieron una diferencia social, y ahora va a ser mucho más, porque el chiste, y además tiene el chiste de mal gusto de televisar hasta una inauguración de tiendas del dólar, como para burlarse de ese pueblo, claro, que es un por ciento grande que no tiene dólares. Entonces ahora la frase que deben poner en una valla, en vez de ahora sí vamos a construir el socialismo, deben poner ahora sí vamos a construir el capitalismo.
O ahora sí vamos a comer. O sea, decir, oye Pantín, disculpa que te interrumpa, vamos a oír por 2 minutos un muy interesante comentario del colega Omar Estacio sobre esa tragedia viviente que es Venezuela. Adelante, Omar Estacio.
2 enviados, mujer y hombre, procedentes de Oslo, desembarcan en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Vienen a moderar un pretendido diálogo político, gobierno opositor. Zapatero venía lo mismo con otros atavíos, porque ni siquiera se molestaba por aparentar. Cederles territorio venezolano a la FARC, al ELN, al narcofundamentalismo islámico o a cualquier otro bicho de uña de lampa internacional para que repriman, esquilmen, pejen, ultrajen venezolanos desarmados, para que trafiquen cocaína, para que depreven el medio ambiente del arco minero, para que rematen nuestro oro tinto en sangre de niños pemones, pieroas, curipacos, banibás, niños y niñas criollitas en general, para ponérselos en decúbito ventral, madrino se les arrodilla a los castrocubanos, chinos, rusos, iraníes, son crímenes a causa de carencia de vanidad. Maduro, Diosdado, el Aizami, los Rodríguez Gómez, el general madrino, no saben lo que es amor propio, pudor, pena personal ni ajena. Son abstemios de vanidad. Político sin vanidad no es político. Venir a un pretendido diálogo político con quienes no son más que delincuentes. Que alguien se los diga a esos noruegos.
Bueno, Pantín, volviendo contigo, en los pocos minutos que nos quedan, y le quiero preguntarte a ti, a Carmelo y a Chaviano, ustedes realmente, y esta pregunta nunca se lo he hecho a lo largo de tiempo que estamos transmitiendo, ¿ustedes ven una posible solución a corto plazo a esta tragedia sexagenaria? Muy rápidamente, Pantín, dime.
No, ellos, como decía Carmelo, ellos van a seguir atrincherados. Porque hay que recordar, volviendo ahora a la reforma de los 90, hay que tener muy, muy presente que con esa reforma supuesta económica, que después no fue nada del otro mundo, vino acompañada de represión, porque muchos cayeron presos, que hoy tenemos presente aquí entre nosotros, y la prensa independiente fue acosada hasta lo último también. Y yo no, ojalá me equivoque, pero el terror, las reformas esas económicas van a venir también acompañadas con terror. Y máxime ahora que no existían los 90 las redes sociales. Hoy existen las redes sociales y la gente está más informada, la prensa independiente está más desarrollada. Y fijémonos que el discurso de Díaz-Canel hace muy poco tiempo venía con una diatriba contra la oposición, la prensa independiente, las opiniones en redes sociales en contra. Eso no se puede perder de vista, porque eso tenemos que seguir muy de cerca a esa situación.
Y lo estamos siguiendo. Bueno, antes de hablar brevemente con Carmelo, sencillamente, Pantín, lo de la reforma. El día que el régimen haga una reforma, sencillamente termina el comunismo. Acuérdese aquella frasecita cubana hace más de 50 años. Dale candela al jarro, dale candela al jarro, y tú lo verás huyendo por doquier. Rápidamente, Carmelo, ¿qué está pasando? ¿Tú ves un futuro inmediato?
Bueno, sí, yo lo veo un futuro inmediato, porque no se trata ya de la terrible situación política que tienen y de descrédito. Se trata también de una bancarrota económica. Hay que tener en cuenta que la Unión Soviética, cuando fue eliminada del mapa mundial, no fue por problema político, fue por problema de bancarrota. Y la Unión Soviética es una potencia.
Ese fue el gran triunfo de Ronald Reagan.
Sí, la bancarrota la tienen ya en las manos. ese sistema de oprobio que hay en Cuba va a ser mutis por la bancarrota que ya la tienen. Yo sí creo que estamos en tiempo y espacio del derrocamiento de ese régimen de oprobio que ningún ciudadano cubano lo quiere, al contrario.
Que Dios te oiga, Carmelo. Aunque Dios está muy ocupado, que Dios te oiga arriba. Sabiendo, nos queda un poco minuto. Adelante.
Bueno, yo pienso que la última palabra la tiene el pueblo cubano. Es el pueblo cubano el que está dado, no puede estar esperando que se vengan los americanos ni que vengan del espacio a resolver su problema. El pueblo tiene que tomar cartas de la manera en que cada quien pueda, que pueda ayudar a tirarse a la calle. Bueno, el que no, al menos deben tener, ¿tú entiendes? Una actitud, todo el pueblo, y es de darse baja del CDR, que es decirle no a la revolución. Una cosa muy sencilla, sencillamente no dejan de pagar, sino yo no voy a pagar más eso, no me interesa pagar, y automáticamente causan baja. Creo que eso es lo mínimo, lo más chiquitico que puede hacer, pero el pueblo cubano tiene que tener el mínimo de decoro de dar el paso adelante para resolver la situación de desgracia en que vive. Esa es la realidad.
No, y que tengan mucho cuidado el gobierno de quitarle el miedo que han infundido por tantos años a ese pueblo, que si le quitan ese miedo, entonces las cosas serán muy diferentes.
Bueno, en eso que están planteando, muy directo, muy objetivo, lo que está planteando Chaviano, me recuerda esa frase bíblica que casi todo ser humano la recordamos. Levántate, Lázaro, levántate. Esa cosa podrá devolverle esa filosofía que entraña esa frase. O sea, hemos repasado, como siempre, la tragedia permanente del pueblo cubano. Y Prensa Libre, que es el órgano del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, no vamos a dejarlo de ser. Tanto Chaviano, como Pantín, como Carmelo, han puesto el dedo justamente en la llaga. La llaga, ¿qué es lo que es un tumor? ¿Y qué es lo que es el régimen comunista? Un tumor que ya está putrefacto. Lázaro, levántate, Lázaro. Muy buenas noches.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres,
Ann Putnam y Elizabeth Hubbard acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.